COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional vuelve a deliberar hoy sobre la anulación de condenas por malversación de los ERE tras dejar ayer en libertad a Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la agencia IDEA. Enmienda la plana al Supremo con una doctrina que aplicará previsiblemente a buena parte de los condenados por malversar fondos para los parados de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Los juristas consideran en COPE que el alto tribunal se extralimita en sus funciones, Patricia Rossetti.
El Constitucional va más allá de la jurisdicción que tiene atribuida, dicen a COPE fuentes jurídicas, y recuerdan que el Supremo, según la Constitución, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. En el voto particular de la sentencia que anulaba la condena a Magdalena Álvarez, los magistrados discrepantes señalaban que el TC devastó los límites de su jurisdicción y suplantó la función del Supremo como máximo intérprete de la ley. El TC de Pumpido está haciendo un control con efectos políticos sobre una sentencia del Poder Judicial y eso no se puede tolerar, señalan las fuentes. Y otro asunto que tampoco gusta es que Pumpido haya impedido a los cuatro magistrados discrepantes difundir en la nota de prensa del tribunal los votos particulares.
Una directiva europea obliga a que el permiso parental remunerado para el cuidado de hijos menores de 8 años comience a aplicarse en España el próximo día 2 de agosto. Falta menos de un mes y, sin embargo, al Ministerio de Trabajo le quedan muchos aspectos por definir si no quiere enfrentarse a una sanción de la Unión Europea. ¿Cuáles son, Victoria Ballesteros?
Primero, ¿cómo se va a pagar? Porque Europa nos dice que tenemos que tener un permiso remunerado, pero no especifica en qué porcentaje. María José López es experta en Derecho Laboral y Seguridad Social.
La idea es que sea con una prestación de seguridad social, pero nunca se ha llegado a aclarar y yo creo que uno de los principales obstáculos e inconvenientes es el coste económico. No hay ninguna obligación de pagar el 100%.
El caso es que el gobierno podría haber encontrado la manera de evitar la sanción de Europa alegando que en España ya existe un permiso remunerado, el de lactancia. Desde Trabajo niegan a COPE que esto sea así y aseguran que los ministerios implicados están articulando la forma de poner en marcha las 8 semanas de permiso parental.
Una de las fotos del día es hoy la de la princesa Leonor recibiendo su despacho de alférez de manos de su padre. Un acto en la Academia General Militar de Zaragoza que presiden los reyes don Felipe y doña Leticia y la infanta Sofía Álvaro Montaner.
¿Qué tal? Puntual a las 11:30 el acto arrancado en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza. Esta entrega de despachos donde su majestad el rey Felipe VI, que hoy ha venido, como bien decías, acompañado por la reina Leticia y por la infanta Sofía, ha sido recibido con el himno de España y 21 salvas de cañón. Además de su despacho, la princesa Leonor ha recibido también la Gran Cruz del Mérito Militar. Todo con mucha complicidad padre e hija en ese momento de la entrega que se ha producido hace unos minutos. Ya como dama alférez cadete, ha presidido junto a sus padres y su hermana el acto de entrega de títulos en este patio de armas. Ahora momento de desfile, en un ratito el rompan filas.
Gracias, Álvaro. La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública que nos cuesta cada año más de 30.000 millones de euros en España. Herrera en COPE se ha trasladado hoy hasta la farmacéutica Lilly, que lleva casi un siglo investigando sobre la obesidad y la diabetes tipo 2. Y hemos hablado, entre otros, con Javier Salvador, es profesor emérito de nutrición de la Universidad de Navarra, y explica la complejidad de esta enfermedad y las dolencias que genera.
Que la obesidad además empuja y genera una expansión de otras enfermedades que son, por así decir, más consideradas como tales, como es, por ejemplo, la hipertensión, como es la diabetes, como es el cáncer, como es la depresión. Es decir, un enorme abanico. La obesidad es un problema de salud de primer orden, es un problema de salud pública extraordinariamente relevante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y España pendiente de algunos jugadores de cara al partido del viernes frente a Alemania. Bruno Casar.
El último entrenamiento de los de Luis de la Fuente, que centran todo en esos cuartos de final ante Alemania, y con muy buenas noticias en la sesión de hoy. Elena Condis.
Sin sustos ni sobresaltos, penúltimo entrenamiento a puerta cerrada bajo la lluvia aquí en la Selva Negra, 2 días del duelo contra Alemania. Están todos disponibles, no hay ni lesionados ni sancionados. El único cambio en la alineación puede ser la entrada de Olmo en lugar de Pedri. A las 12:30 rueda de prensa de José, que durante esta concentración ha confirmado su salida del Madrid para irse a Qatar.
Gracias, Elena. Por cierto, que ese España-Alemania, viernes 6:00 p.m, acaba de anunciar el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que se va a poder seguir en una pantalla gigante en la Plaza Felipe es segundo. Al margen, en una hora vamos a poner en marcha la quinta etapa del Tour de Francia, que ya está liderando Tadej Pogačar. Kike Iglesias.
Tras el espectáculo de ayer en Baluar, con Pogačar convirtiéndose de nuevo en líder del Tour con 45 segundos de ventaja sobre Benepul y 50 sobre Vingegaard, hoy llega aparentemente la calma al Tour, desde Saint-Jean-de-Maurienne hasta Saint-Bulbat, 177 kilómetros desde la 1:20, a dos días de otra crono decisiva. Será el viernes, de 25 kilómetros individual. El mejor español es cuarto, Ayuso, a 1:10 del liderato.
Gracias, Kike. Hay otras dos citas para esta tarde, 8:30, segundo partido del preolímpico para la selección española de baloncesto ante Angola. Antes, a eso de las 4 de la tarde, tendremos en pista a Carlos Alcaraz y a Paula Badosa en la segunda ronda de Wimbledon.
Sigues en Herrera en Copé.
Bueno, desde ayer martes, lo que conocemos como influencers o creadores de contenido, creo que están más cómodos con esa palabra, pues están obligados a inscribirse en un registro de competencia, el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. Que menudo nombre, pero bueno. Un registro, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Que busca principalmente saber quiénes son, qué hacen y sobre todo cómo lo hacen.
Sí, se trata en definitiva de controlar su actividad económica en las redes sociales, ya que, bueno, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, tiene pues ingresos publicitarios que no están nada mal, con los que se embolsan grandes cantidades de dinero cada año. Básicamente consiste en poder controlar que los creadores de contenidos, youtubers e influencers que más seguidores tienen, cumplan con la ley audiovisual en lo que tiene que ver con la publicidad, sobre todo que no sea engañosa ni desleal. Se prohíbe, por ejemplo, promocionar alcohol, juegos de azar o promover el rechazo a la imagen. Se busca, por tanto, proteger a los menores en este país en el que uno de cada tres menores, uno de cada tres chavales, dice que quiere ser precisamente eso, influencer.
No. Yo no sé cuántos seguidores tiene, tú a lo mejor entras dentro del saco, pero...
¿Que yo voy a ser influencer? ¿Qué dices?
Claro, vamos a ver a quién afecta y a quién no afecta. Israel Remuñán, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Quiénes entran en el saco?
Pues mira, no sé si vosotros entráis por seguidores o por ingresos. A los que ganen más de 300.000 euros al año y tengan más de 1 millón de seguidores.
Me parece que no es el caso. No lo es.
Bueno, también tienes que haber publicado más de 24 vídeos al año, que esto para un influencer pues es sencillísimo, es pan comido. Ya sabes que hace un par de meses se aprobaba este Real Decreto en el Consejo de Ministros para regular esta actividad en Internet, y ayer, lo decís, era el último día para registrarse como influencer profesional, por así decirlo. Y se tenían que inscribir en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. Decía el ministro José Luis Escrivá que se busca pues un terreno de juego equitativo, es decir, igual para todos. Y esta era pues una actividad que sabemos se quedaba un poco al margen precisamente por esos ingresos publicitarios desorbitados que se producían en muchas ocasiones. Ya decimos, los que ganen más de 300.000 euros al año y tengan más de 1 millón de seguidores, que son mega influencers.
Yo he visto muchas reacciones, sobre todo porque, claro, se hacen virales, porque los que hacen los vídeos tienen muchos seguidores. Pero, claro, ahí decían, no, joder, es que cumplir esto va a ser complicado, en según qué casos. ¿A qué se enfrentan si no cumplen con la ley?
Bueno, si no cumplen con la ley, se enfrentan de multas de hasta 600.000 euros. Pueden ir de 10.000 a 600.000 por incumplir esta ley de influencers. Ocultar que un contenido, por ejemplo, es información comercial, que es publicidad, pues se considera una infracción grave y puede llegar hasta los 300.000 euros. ¿Qué es lo que se prohíbe? Pues lo decía Pilar, promocionar alcohol, juegos de azar, medicamentos, promover el rechazo a la imagen. Y es que hay que recordar que también los expertos señalan que este efecto de comparación, sobre todo en redes sociales, es una de las causas del aumento de la ansiedad, sobre todo entre las chicas muy jóvenes. Y también van a tener que etiquetar el contenido que publican según la edad a la que va dirigido, como sucede con las películas, y también van a tener que hacer lo mismo con la publicidad. Esto, claro, lo decías, Alberto, es complicado, porque etiquetar este contenido tiene que ser según lo que diga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. O sea, que entramos ya en un tema de burocracia, que a ver cómo se regula y a ver cómo se controla.
Bueno, iremos viendo reacciones. Israel Remuñán, amigo, un abrazo.
Abrazo, Alberto.
Pilar, ¿me cuentas qué haces luego en mediodía?
Sí, te lo cuento enseguida, en unos Gracias. Minutos.
Seguimos en Lili. Pasando esta mañana en buena compañía y aprovechando esta visita, estamos también conociendo qué hay detrás de la obesidad, que es una de las enfermedades, dicen, la pandemia del siglo XXI. Hay varias pandemias, es una de ellas. 12 cada 10 personas mayores de 18 años tienen obesidad y es un porcentaje que va a ir aumentando anualmente, según nos dicen las previsiones. Hemos estado hablando antes sobre qué es la obesidad, ¿no? Vamos a hacer ahora otro pequeño espacio de cómo combatirla. Y vamos a hacerlo con Miriam Rubio de los Santos. Ella es directora médica del área de diabetes y obesidad de Lili, con la que vamos a también desmontar algunos malentendidos. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay mucho malentendido en cuanto al tema de la obesidad. Hay mucha gente que, y lo decía antes, ¿no?, que siempre se asocia el ser obeso a un tú quieres estar gordo.
Yo creo que es uno de los mitos más importantes, de esas creencias o falsas creencias que más impactan en el estigma que sufren las personas con obesidad. Uh-huh. Y es un supuesto erróneo que está basado en creer que la obesidad deriva única y exclusivamente de una falta de control, de una responsabilidad y culpabilidad del paciente, cuando sabemos bien, y hay diferentes estudios que nos ponen de manifiesto, que las causas que están detrás de la obesidad, como nos comentaba el doctor Salvador antes, son muchas, son muy diferentes, que acaban condicionando ese exceso de peso que afecta de manera diferente a cada individuo y que se escapa de la voluntad de las personas, ¿no?
Nos decía el doctor, vamos a ver, en cuanto a la comida que se ingiere, ¿qué depende más? O sea, es decir, ¿depende de la cantidad que comemos o la calidad de lo que estamos comiendo?
Bueno, pues dependen de más cosas. La alimentación es uno de esos factores que contribuyen a la obesidad, como hemos señalado antes. Pero es importante la cantidad que comemos, pero también la calidad y la cantidad de calorías, ¿no? El contenido obesogénico que tienen todos esos alimentos, con lo cual es fundamental si queremos cuidarnos, si queremos prevenir la obesidad y si queremos tratarlo. Uno de los pilares fundamentales es la alimentación saludable, donde debemos de vigilar pues qué es lo que comemos y enfocarnos, como nos comentaba el doctor Salvador, en una dieta saludable, intentando favorecer el consumo de verduras, de frutas, de fibra, que nos ayude en este sentido.
Pero claro, hay un asunto en cuanto al contenido calórico, porque cuando intentas perder peso, pues siempre dices, bueno, me voy a poner en déficit, voy a ingerir menos calorías de las que voy a consumir. ¿Cómo se consigue? Es decir, este es uno de los factores que nos pueden ayudar a perder peso. No sé si me puede hablar de este concepto del déficit calórico, qué es un déficit calórico apropiado, cuál no lo es.
Bueno, el tema del déficit calórico es un concepto que es importante tener en cuenta a la hora de la pérdida de peso, pero lo que hay que tener en cuenta es que para conseguir una pérdida de peso no es un equilibrio entre lo que se ingiere, las calorías que entran y las calorías que van saliendo, sino, como comentábamos, existen otra serie de factores que contribuyen y que favorecen o que ayudan a esa pérdida de peso y sobre todo al mantenimiento de la pérdida de peso, ¿no? Hay una serie de factores biológicos, una serie de factores que van más allá de esas calorías y desequilibrio y que dificultan o facilitan esa.
¿Cuáles son los que más influyen?
Pues es muy importante a la hora de tener en cuenta, sobre todo y favorecer esa pérdida de peso, seleccionar aquellos alimentos que tengan menos contenido calórico, y hay que tener en cuenta también que esa pérdida de peso se debe de complementar con ejercicio físico que nos ayude a complementar ese déficit. Una cosa muy importante cuando estamos hablando del tratamiento de los objetivos de la pérdida de peso es el objetivo que estamos buscando en la pérdida de peso.
Esto es fundamental, porque claro, uno quiere quitarse 10 kilos en 3 meses. Que creo que se puede, pero bueno, tendrás que hacer algo muy estricto. Y si tú cambias tu forma de vida de una forma muy estricta, valga la redundancia, lo normal o natural es que cuando consigas el objetivo, si es que lo consigues, no te hayas acostumbrado a ese nuevo estilo de vida porque es demasiado sacrificado y vuelvas a lo de antes porque no conoces otra cosa.
Claro, eso es fundamental. Lo primero que hay que hacer es buscar estrategias, un abordaje integral para la pérdida de peso, con estrategias que se refuerce la alimentación, el ejercicio, tratamiento farmacológico, cuando sea necesario, tratamiento quirúrgico. Pero lo más importante es que esas estrategias se incorporen en el día a día. Y yo creo que algo que es muy importante y para lo cual también necesitamos concienciar es la importancia de qué es lo que estamos buscando en ese objetivo de pérdida de peso, ¿no? Tú me planteabas, yo quiero perder una cantidad de kilos en un tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de la pérdida de peso en las personas con obesidad es ganar en salud. Va más allá de una pérdida de peso, de un objetivo estético. Es que sabemos que la pérdida de peso en obesidad el objetivo fundamental es mejorar en todas las complicaciones que asocia la obesidad, ¿no? Hablábamos que la obesidad es una enfermedad crónica, uh-huh. es una enfermedad compleja, con múltiples factores, que necesita distintas intervenciones y cuyo objetivo fundamentalmente para el abordaje y el tratamiento es mejorar la salud.
Y en cuanto al estigma, ¿por qué se le dice a una persona que tiene 10 kilos más? Que no es sano tener 10 kilos más, pero al que fuma o al que bebe alcohol todos los viernes, no se le dice nada.
Eso
o se le dice menos, perdón, porque habrá quien se sienta.
Ese es el estigma, ¿no? Que hablábamos de la obesidad. Es esa falta de reconocimiento que existe y que está muy extendida en la sociedad, que afecta pues en todos los ámbitos, ¿no? Afecta a la población, afecta a las propias personas que sufren la obesidad. Y lo que pone de manifiesto es ese mito del que hablábamos al principio, que en el que se relaciona la obesidad como una enfermedad de malos hábitos o una falta de control, falta de voluntad de las personas que padecen esta enfermedad.
¿El tema de los huesos anchos es un mito?
El tema de los huesos anchos es un mito.
Yo lo decía pequeño, yo soy de hueso ancho, lo decía.
Pues el tema es que la definición de la obesidad, si volvemos a cuál es la definición de la obesidad, volvemos a decir y recordar que es una enfermedad crónica que está basada en un exceso de tejido adiposo, un exceso, una acumulación excesiva de grasa. Uh-huh. Y la contribución del hueso es grasa, no es hueso, ¿vale? O sea que por propia definición se queda un poco al margen el tema del exceso de hueso como causa. Otro mito más que hay que intentar pues evitar y que es lo que intentamos o estamos intentando concienciar a nivel social, intentar ayudar a la gente con la campaña del peso invisible que hemos lanzado.
Pues si te parece, Miriam, terminamos con eso. Mira, tengo un minuto y medio todavía por delante, así que ¿por qué no en nombre de Lili? Pues uh-huh. como estás aquí sentada, entiendo yo que estarán encantados que hables en nombre de la empresa, ¿no? ¿Cómo te diriges o qué consejos le das a quien nos esté escuchando y pueda sentirse identificado ante estas cosas?
Bueno, yo creo que lo primero es a aquellas personas, yo creo que a todas aquellas personas que se puedan ver identificadas, que han sufrido alguna vez alguna situación estigmatizante, que han sufrido algún prejuicio, o que se hayan visto identificados o que tienen a personas que viven con obesidad, lo más importante es que, bueno, ellos mismos reconozcan que están delante de una obesidad, que quiten, que eliminen esa sensación que pueden tener y ese estigma autoridad. Que se llama, ¿no? Que es esa sensación de responsabilidad sobre una enfermedad, que en el fondo es una enfermedad, que asuman que es una enfermedad y que ayuden a y que soliciten ayuda y que busquen ayuda con los profesionales sanitarios que, bueno, pues que les van a ayudar a enfocar y buscar ese beneficio de la obesidad, que es ganar en salud.
Qué bien lo cuenta, doctora. Miriam Rubio de los Santos lo cuenta también, pues, la directora médica del área de diabetes y obesidad de Lili. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto.
Hasta. Ahora le voy a hablar de deportes y de ancianos, decenas de ancianos que cada día se juegan literalmente la vida cuando van a sacar a la calle dinero y como hay una ola de gente que les está ayudando. Dame un segundo que se lo cuento enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos, porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte,
ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues queda justo una semana para que se celebre en el distrito de Villaverde una de las citas musicales del verano en la región, el Mad Cool. Festival que en su primera edición del año pasado vino cargado de polémica. A esta hora el Ayuntamiento de la capital y la delegación del gobierno están perfilando el correspondiente dispositivo de seguridad y movilidad. Se quiere incorporar nuevos requisitos de acceso al recinto, como doblar el número de tornos y reforzar especialmente el transporte público para que no se repitan las escenas que vimos el año pasado. Colas infinitas para entrar, vagones de metro hasta rebosar y un atasco kilométrico de coches en toda la zona. Para evitar todo esto y esquivar de paso una nueva multa por saltarse todos los días los niveles de ruido permitidos, la organización del Mad Cool ha incluido varias mejoras, como rebajar el aforo y reducir el número de escenarios. Así se lo ha explicado la directora de comunicación, Clara García, a nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Vamos a hacer una redistribución del espacio, vamos a quitar escenarios, disminuir de 8 escenarios a 6, vamos a hacer 58.000 personas. También cambiaremos un poco el plan de movilidad, haremos más entradas, abriremos Renfe también por la noche junto con el metro.
¿Es un Mad Cool también más soportable para los vecinos?
Bueno, eso intentamos, que al final todo el mundo disfrute de estos 4 días de festival, generar el menor impacto a la comunidad.
Pedro es vecino de la zona y uno de los afectados por todo lo que ocurrió el año pasado. De hecho, no confía mucho en que estas mejoras se vayan a traducir en menos problemas para los barrios colindantes.
Las medidas no son suficientes, no nos convencen para nada. Mucha afluencia de gente con corte de tráfico, además de colapsar el transporte público, también se pasarán de decibelios como el año pasado y pagarán una paupérrima multa. Lo dejarán todo de suciedad, como el año pasado, harán sus necesidades en los jardines y dejarán todo lleno de basura, pues será un caos.
Pues estaremos muy pendientes de saber qué dispositivo se va a poner en marcha al final para un festival que va a contar con la presencia de artistas de primer nivel como Pearl Jam, The Killers y Dua Lipa, a la que escuchamos. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades en la salida de la capital por la 1 en el entorno de Buitrago de Lozoya. También se van a circular ya en las rondas de circunvalación muy densa, la M40, en el entorno de Coslada hacia la carretera Valencia, dirección A3, y ya en la M50 por esas obras de mejora que están dificultando a su paso por Perales del Río, ya en la M50 en dirección A42.
Muchas gracias, Alejandro. No hace falta que te cuente que hace ya mucho calor. A esta hora tenemos 26 grados en la Puerta de Alcalá, pero vamos a alcanzar los 34 en las próximas horas. Las máximas se van a registrar este miércoles en Aranjuez, donde el mercurio va a llegar hasta los 36. Vete mentalizando porque esto no ha hecho más que empezar, ya que mañana y sobre todo el viernes se espera que superemos los 38 grados en prácticamente toda la región.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lomo de pez espada por 9,99 euros el kilo.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Vas a sentir el miedo,
Del 3 de julio al 11 de agosto en el Teatro Fígaro vivirás una experiencia de puro terror con esta versión renovada de La Mujer de Negro. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Bombón, cremaet, barraquito, nube. Tenemos más de 40 maneras de tomar café. Disfrútalas todas con el nuevo Cádiz Espresso. Una mezcla única que redefine el sabor intenso de nuestro café con un carácter inconfundible. Descúbrelo en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
En Bauan Empresas te ofrecemos programas de idiomas a medida para tus empleados, concursos bonificables. Sigue creciendo con Bauan. Llámanos al 91-133-5831. Grupo Bauan.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Como te estamos contando, el calor empieza a apretar en toda la región y esto no ha hecho más que empezar. El viernes se espera que superemos los 38 grados. ¿Y qué hacemos todos ante estas altas temperaturas? Pues poner el aire acondicionado a tope. Borja Osta es el subdirector de Selectra, una plataforma de control y reducción de los gastos del hogar y las empresas. Muy buenas tardes, Borja.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, sobre el aire acondicionado hay muchos mitos. Por ejemplo, que supone un coste muy alto en la factura de la luz. ¿Esto es así realmente o no, Borja?
Sí, a pesar de que los sistemas a día de hoy ya son más modernos y eficientes, siempre existe un pico en la factura cuando ponemos el aire acondicionado. Es decir, en verano siempre se ve un pico en las gráficas de consumo en comparación con el resto de meses, quitando la parte de invierno, que pasa lo mismo con la calefacción.
Claro. Otro mito también. ¿Poner la temperatura más baja enfría la casa más rápido?
Efectivamente, es un mito porque se enfría a la misma velocidad, lo único que hace es disparar mucho el consumo. Aquí nosotros somos muy impacientes y lo que tenemos es que poner la temperatura en torno a unos 25 grados para conseguirla que se mantenga esa temperatura estable sin que se dispare y se sobrecargue el aparato de aire acondicionado consumiendo mucho más.
O sea que hay que ser pacientes. Hay mucha gente que piensa también que el aparato funciona igual sin importar su ubicación. ¿Esto es así?
No es que funciona igual, pero no da los mismos resultados. ¿Por qué? Porque lo lógico siempre es ponerlo encima de una ventana, donde está el punto donde comienza ese flujo de calor, del calor del exterior, y entonces siempre hay que evitar que ese punto se pueda propagar hacia el interior.
¿Y el uso de persianas ayuda, Borja?
Obviamente, el uso de persianas hay que llevarlo al extremo porque es mucho más eficiente de lo que la gente se imagina, sobre todo en orientaciones del este por las mañanas y del oeste por las tardes. Es decir, toda fachada que está orientada al oeste tiene una locura de sol que tenemos que intentar evitar de alguna manera, y las persianas siempre ayudan.
¿Y cómo podemos controlar el consumo de aire acondicionado de verdad, Borja?
Bueno, pues nosotros con la aplicación de MySelectra es una plataforma que te permite saber el consumo de tu aire acondicionado para poder optimizarlo y no pagar de más. Pero también saber si tienes una buena tarifa contratada, si la potencia que tienes es la correcta y no estás pagando un sobredimensionamiento que no utilizas, ¿vale? Y además te permite recibir informes semanales para evitar sorpresas a final de mes. Es decir, que como siempre llega un pico de consumo, que al menos se vaya advirtiendo semana a semana para evitar la subida y la sorpresa a final de mes.
Pues tomamos buena nota de ello porque sin duda es un gran consejo. Muchas gracias, Borja Osta, su director es Electra.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Y si te mueves habitualmente por el centro de Madrid capital en metro, ten en cuenta que desde hoy y hasta el próximo sábado la estación de Sol va a cerrar sus accesos desde las 7 de la tarde
para controlar el aforo y evitar aglomeraciones por las fiestas del orgullo, aunque sí se van a permitir los transbordos dentro de la estación. Además, el día grande, el sábado, la estación de Banco de España se va a clausurar a las 4:30 de la tarde y la de Colón a las 10. En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Lili y sabemos que las personas con obesidad a menudo están sujetas al estigma y desgraciadamente a la discriminación. Una enfermedad que se asocia con alimentación poco saludable, sedentarismo, con mala salud mental y con menor calidad de vida. Los expertos asocian estos estereotipos con falta de información sobre esta enfermedad. Por eso la campaña de Lili, El peso de lo invisible, trata de mejorar la comunicación en los ámbitos sociales y sanitarios para ayudar a su correcto diagnóstico y su tratamiento. Seguimos en Lili. Le voy a hablar de algo y para ello le voy a contar una historia antes. María, 86 años, vecina de Fuenlabrada, en Madrid. Le rompieron la cadera hace ahora 2 meses, pues salió el cajero para sacar dinero, para hacer sus compras, y al volver a casa, en una calle que estaba poco transitada, pues los ladrones aprovecharon para pegarle un tirón al bolso y salir corriendo. Susto de muerte y cadera rota. ¿Ustedes saben lo que llevaba María en el bolso? Un billete de 20 euros y otro de 50. O sea, 70 euros. Un susto de muerte. El caso es que lo de María es un ejemplo, ¿no? Porque hay decenas de ancianos todos los días que se la juegan literalmente en la calle cuando van a sacar dinero. En el último año creo que se registra un repunte significativo de robos a personas mayores y para frenar en lo posible esta espiral cada día mayor, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada de Madrid ha tejido una red, atiéndame, de 200 voluntarios que se ha ido extendiendo por toda la capital, sobre todo en el sur, para acompañar al cajero a los ancianos que están solos y necesitan sacar dinero. Me ha parecido muy bonito y he querido llamar a Marcelo Cornellá, es el presidente de esta asociación, y me encanta poder saludarle a esta hora de la mañana en Herrera, en COPE. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes.
Muy buenas, pues muy bien y muchas gracias por la llamada.
No, gracias a ustedes. ¿Dónde han salido esos más de 200 voluntarios?
Bueno, nosotros tenemos un centro en el barrio del Pilar también. Nos empezamos en la zona sur de Madrid, concretamente en Fuenlabrada, pero nos extendimos en cuanto a la labor y al trabajo por el resto de municipios. Y ahora, pues desde hace un año, llevamos instalados también en otro centro bastante grande en el barrio del Pilar, donde damos servicios pues también a Madrid y, bueno, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo, etcétera, etcétera. Pues para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
Llevan 6 años escoltando a personas mayores a los cajeros, pero ¿cómo se organizan? Cuéntenos.
Bueno, más que escoltar, nosotros llevamos acompañamiento, ¿no? El acompañar. Lo que nosotros buscamos también es que cuando la familia no puede acompañar a su mayor, porque, por ejemplo, tenemos aquí en el barrio El Pilar, pues a Jesús, que su hijo vive en Vallecas, pues para sacar 50 euros no va a venir su hijo desde Vallecas hasta el barrio El Pilar, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que intentamos es que vayan acompañados no solamente por los miembros de la asociación en caso que lo necesiten, sino que, bueno, aprendan a que le acompañe un vecino o si se encuentra pues con alguien conocido en la calle, diga, oye, voy a sacar dinero, ¿me acompañas un momento? Porque hay confianza. El amigo del ajeno, el momento que nos ve con otra persona, ya no somos objetivo para ellos y con lo cual ya, digamos, vamos a reducir la posibilidad de que seamos atracados y robados, ¿no? Y eso es importante, es el hecho de visibilizar de que hay muchas personas que, bueno, pues que por su sensibilidad, su movilidad reducida, necesita una especial atención por parte de los demás. Y yo creo que los vecinos somos los primeros también que debemos de estar para ayudar a nuestros semejantes para que ellos, bueno, pues puedan de forma cómoda sacar dinero, ¿no? Por ejemplo.
Me gustaría prevenir también a quien nos esté escuchando, porque sé que se utilizan distintos métodos. Que estos, no sé si llegan a ser organizaciones, pero, por ejemplo, sí. Me contaban el truco del despiste. No sé exactamente cómo es.
Efectivamente, uno entretiene, despista a la víctima mientras el otro pues ejecuta el robo, ¿no? A ver, aquí también es verdad que muchas, el amigo de lo ajeno lo que busca es la persona más sensible o la persona que más débil, ¿no? Aquellas personas también mayores que en un momento determinado su parte cognitiva no está muy bien, pues evidentemente son fáciles del engaño, ¿no? Pero nosotros también lo que también pedimos es que, por otro lado, la justicia o las leyes que tenemos son muy permisivas a la hora de los delitos que se cometen contra todo el mundo y especialmente contra los mayores. Nosotros estamos abogando por una ley del mayor que nos hubiera encantado haber tenido un ministerio de mayores, sobre todo porque garantizará también de que en todas las comunidades autónomas hubieran unas directrices similares para todos donde nos encontráramos con los mismos derechos y los mismos servicios en todas las comunidades autónomas. Y esto para los mayores no existe, ¿no? Y sobre todo para que hubiera unas condenas realmente ejemplarizantes para aquellos que hurtan, roban, porque, bueno, aquí hemos pasado de ser un país donde llamamos a uno ladrón, aunque tú lo hayas visto, porque te has visto cómo te quitaba la cartera, a ser presunto, ¿no? Y todos son presuntos. Entonces, por lo tanto, estamos en una indefensión en ese sentido, en el que leemos un titular en el que dicen detenido un grupo de ladrones, una banda organizada, etcétera, y luego la coletilla es todos están en libertad con cargo. Esa libertad es la que nosotros estamos en contra, porque si te han cogido una vez, ¿cuántas veces lo habrás hecho, no? Por lo tanto, necesitamos también que haya algo más que palabras por parte de nuestros políticos y el legislador a la hora de proteger a los mayores, que es fundamental.
Porque el... Por ejemplo, si una señora nos está escuchando ahora desde Fuenlabrada, como habría yo contando la historia de María, ¿no? ¿Y cómo se pueden poner en contacto con ustedes, con esta red de voluntarios?
Bueno, lo nuestro es muy fácil. Es buscar a Kumafu o Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada o, bueno, pues en Google, Internet, o preguntar, ¿no? Nosotros en Fuenlabrada es muy fácil el encontrarnos y en Madrid igual, ¿no? Estamos en el barrio del Pilar y ya, pues también la gente es fácil conocernos para este tipo de servicio. Pero también queremos que acudan a sus vecinos, a su mejor amigo, amiga, y que diga, oye, mira, vamos a ir al baile, pero espérate, vamos a pasar por el cajero que necesito coger dinero. El ir siempre con gente es disuasorio para el amigo del ajeno. Igual que ahora, por desgracia, muchos de nuestros mayores no pueden lucir sus mejores joyas porque te las van a quitar. Vamos, te arriesgas a que te lo quiten y te lo arranquen del cuello, pues vamos a intentar que si somos todos solidarios y compañeros, pues quizás, y es seguro, vamos a evitar muchos problemas, sobre todo de inseguridad, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad que les doy la enhorabuena porque, bueno, y me gustaría que me comentase cómo podemos ayudar el resto.
Pues siendo solidarios con sus mayores, con los vecinos, ¿no? Siendo solidarios en el sentido que bueno, pues que hay, mira, la enfermedad de este siglo es la soledad. Y la soledad, pues, nos lleva a grandes problemas de muchísima gente, ¿no? Esa depresión, esa ansiedad que va provocando todo el tema de ansiolíticos es la peor enfermedad. Y desgraciadamente muchos mayores son abandonados por sus hijos, por diferentes temas que hubieron en el pasado, simplemente porque viven una soledad forzada en la que los hijos viven lejos y no hay un vínculo o una relación muy cercana en el día a día, sino que eso se traslada a verse semanalmente, mensualmente o cuando se puede, ¿no? Y esa soledad la podemos todos paliar pues con el tema de que los vecinos, los amigos y luego también que la persona que está sola quiera el que en todos los centros que tiene el Ayuntamiento de Madrid de centro de mayores, allí no hay viejos, hay vida. O sea, que el que piense que allí es un aparcamiento de mayores va muy equivocado. Allí lo que se hacen son miles de actividades y muchas cosas positivas en las que ejercitamos la mente y el espíritu de saber que queremos bueno, una vida mejor y con calidad.
Don Marcelo Cornellá, le agradezco muchísimo su tiempo, insisto, le doy la enhorabuena y le mando un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias y animar a los oyentes a que por favor sean compasivos en cierta manera, pero ayuden a sus vecinos y, por qué no, acompañen a quien se lo pidan al cajero con confianza.
Don Marcelo, un abrazo.
Bye.
Bueno, sí, está aquí mi buen amigo y compañero Santi Duque de Deportes. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Oye, ayer no vi ninguno de los partidos porque se me antojaba cosa un poquito más agradable que verme un Rumanía, Turquía o Países Bajos. Tal. Es que no sé ni quién jugó. ¿Por qué no me cuentas tú qué pasó ayer en la Eurocopa?
Pues fíjate, la tarde prometía menos que la del día anterior y fue bastante mejor porque Holanda dio, digamos, un pequeño puñetazo encima de la mesa. Tienen a este chico Gakpo, que es un pedazo de futbolista, sobre todo en las fases finales de Mundiales y de Eurocopa. Ganó 3-0 a Rumanía, no le dio opción y presenta su candidatura por ese lado del cuadro, que ya sabes que es un lado del cuadro bastante más benévolo que el que le ha tocado a España. Ese fue el partido de la tarde. Y luego, en el otro partido, nos lo pasamos fenomenal. Bueno, ya sabes que escuchando Tiempo de Juego eso es sencillo, pero es que además el partido lo valió. El Turquía-Austria le terminó ganando Turquía de Arda Güler, que estuvo bien. Metió una asistencia buena el jugador del Real Madrid en un córner. Austria apretó muchísimo y en el último segundo se hizo un paradón tremendo el portero de Turquía para evitar el empate de Austria y que el partido se fuese a la prórroga. Así que Turquía se va a enfrentar a Holanda en ese último cuarto de final del sábado a las 9. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con ese lado del cuadro, que ya te digo, están Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Turquía. Está tan desnivelado, Alberto, en el cuadro.
Bueno, es que es brutal.
En el lado de España, Alemania, Portugal, Francia, hay 9 Eurocopas. Y en el lado de Inglaterra, Suiza, Países Bajos y Turquía hay 1 Eurocopa. Así que imagínate qué oportunidad para Holanda o para Inglaterra de plantarse en una final de una Eurocopa.
Santi, ¿a ti no te parece que el viernes es uno de esos días los que somos futboleros? O sea, yo creo que cuando llegue a las 5 de la tarde ya voy a estar yo con mi vinito, mis calzones puestos, mi chancla, con mi Goyo aquí que me está saludando, y es que creo que es de los días en los que va a haber, bueno, dos partidos así, hace tiempo que no lo recuerdo.
Yo estoy hasta nervioso. Evidentemente por el partido de España, me parece la final anticipada, me parece un regalo para todos los amantes del fútbol, además de jugadores jóvenes, vistosos, que están ahora mismo en el escaparate del fútbol mundial. Y el Portugal-Francia, pues vamos a ver, porque están arrastrándose un poco en esta Eurocopa, sobre todo Francia, que el otro día perpetró una cosa horrible frente a los belgas, terminó pasando con un gol en propia puerta, y Portugal, con todo el condimento de ver a Cristiano después de la llorera que se cogió el otro día, a ver si marca o no marca en la Euro, pero desde luego es una de esas tardes que es mejor concentrarse, estar sentadito, como tú dices, con un buen vinito, con tus patatas fritas y disfrutar de una tarde de radio y de fútbol espectacular.
¿A ti qué te pareció lo de Cristiano? Porque ayer Mónica Marchante le defendió, que no me pareció para nada mal, porque a mí me parece un tipo excepcional, ¿eh? Yo un deportista como no ha habido otro en la historia, sobre todo por su arresto y por el trabajo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
O sea, ¿es tan grande porque tiene ese carácter o porque tiene talento? Siempre se ha dicho que Messi llevaba el talento y Cristiano llevaba el trabajo, ¿no? Un tío con 39 años que lo ha ganado todo, que ya ha ganado también este torneo, que está ansioso por meter un gol, porque es su sexta Eurocopa, porque quiere llevar a su país a la siguiente ronda, porque tal es la frustración de fallar ese penalti que llora en el propio césped un señor que no sé cuántas Copas de Europa tiene con el Real Madrid. A mí me admira la capacidad de Cristiano para seguir tan enchufado, ¿no? Fíjate, Bale, que estaba más por el golf y por otras cosas, ¿no? Entonces, pues depende de con quién lo compares y depende de con cómo lo mires, pero a mí su profesionalidad me mola. Esa ansiedad, esa angustia por ser siempre protagonista, a veces cansa, y entiendo a la gente que le cansa, pero yo creo que tener un tipo así, un deportista así, es un ejemplo para muchos, Alberto.
El otro día, ahora que me comentabas lo de Bale, le vi jugando al tenis, cómo le pega el tenis. Bueno, o sea, no, claro, este tío, lo que pasa es que juega ya de todo menos fútbol, claro, porque es lo que menos le gusta.
Es un superdeportista que no estaba ya para el fútbol.
Claro.
Es así.
Santi Duque, un abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, chao. Y me voy a las canchas de Wimbledon, porque se escribe Wimbledon, no Wimbledon. Lo que pasa es que, bueno, eso lo vas a ver. No, Naranjo, se escribe Wimbledon, hazme caso. Que sí, hombre, hazme caso. Que esto no lo va a explicar Ángel García Muñiz. ¿Qué tal, Ángel?
Tienes toda la razón, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas. De hecho, te voy a contar una cosa que tú no sabes. ¿Sabes cómo se llama exactamente Wimbledon?
¿Cómo?
Exactamente se llama All England Lawn Tennis and Croquet Club. ¿Me has entendido?
Sí, más o menos.
All England, es decir, el club de toda Inglaterra, ya sabes que lo de Wimbledon son muy suyos, ¿vale? Sí. Lawn Tennis, que es tenis en hierba, ¿vale? And Croquet, que es a lo que jugaban ellos allí, al croquet, este deporte así raro que parece un golf raro y tal y cual. Club, o sea, que ahí se jugaba todo eso y al final lo hemos dejado en Wimbledon, que es lo que vende y lo que nos interesa. Pero sí, escribe Wimbledon, como tú dices.
Oye, qué cabreo de Rublev, ¿no?
Bueno, ese se enfada siempre, pero escucha, se destroza la raqueta encima, se abre la cabeza, se abre las rodillas. Yo le he visto sangrar por varios sitios del cuerpo, de verdad te lo digo, pegándose raquetazos a sí mismo. Es un tenista volcánico, por cierto, habla perfectísimo español, porque lleva toda la vida afincado aquí en Barcelona, entrenando con Fernando Vicente, y es el único que le consigue calmar un poco. Y yo siempre digo lo mismo, es un tenista con muchísimo talento y con muchísima pasión, que a veces se le va a la cabeza. Yo le vi a Rublev contra Jaume Munar la final de Roland Garros Junior, y ya entonces, que era un palillo, tenía dos palillos, anillos de piernas. El tío era volcánico, le pegaba durísimo, pero se volvía loco de vez en cuando.
¿Cómo está Carlos? Acá.
Bien, 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 de momento muy bien. O sea, el debut es verdad que ganó cuando y como quiso. Es verdad que en el momento de la verdad, en el tiebreak del primero, cuando ganó los 9 últimos puntos del segundo set y ya en el tercero que arrasó, yo creo que está eso, poco a poco adaptándose a la hierba, sin gastar mucho, estilo a lo que hizo en Roland Garros. Y cuando lleguen las curvas de verdad, que yo creo que van a ser en cuartos de final con Tommy Paul o en semifinales con Sinner, ahí sí que ya tendrá que dar el máximo porque son rivales muy duros. Wimbledon es un torneo absolutamente imprevisible. Tú me dices quién va a ganar en Roland Garros y te hubiese dicho, vamos, 99% Carlos. ¿Me dices pista dura? Bueno, podemos tal, pero en hierba siempre me decían lo mismo. Mientras que en tierra hay 3 tenistas que te pueden ganar, en hierba igual hay 15. Hasta alguno que ni te suena, pero que ese día tiene el día con el saque y demás. Y mira, a Sebastián Corda, uno de los favoritos, se lo cargó ayer un francés que directamente había perdido en la fase previa. Le metieron de lucky loser, que se llama, que es cuando se retira un tenista.
Sí, meten
a uno de los que ha perdido en la última ronda y apareció el francés ahí. Hizo 53 aces en Pestipe Ricard y se cargó a Corda, que era uno de los favoritos, por lo menos, a llegar a cuartos de final.
¿Y ya no juega Kyrgios?
Kyrgios es que está... Si Rublev tiene mal la cabeza, Kyrgios es el siguiente caso. Es decir, si vas a hablar algún día con un psiquiatra, dile, oye, ¿quieres un caso realmente especial para que usted analice?
Yo me lo paso muy bien viéndole jugar, tío.
Sí, o sea, está como una cabra y aparte es que está teniendo lesiones. Tiene continuas lesiones, que si la espalda, que si la rodilla. Entonces, de momento lleva casi un año entero sin jugar y la gente piensa que no va a volver directamente. Ahora, es un tenista con tanto talento que es capaz de volver, ganar un torneo y volverse a ir otro año entero. O sea, que es así. Es el único tipo que yo he visto en Wimbledon. Es verdad que en la pista de al lado, porque en Wimbledon no le dejan a él, entrenar con camisetas de la NBA. O sea, ni camisetas de tenis directamente. Un día se ponía las de los Lakers, otro día la de los Celtics, así todo el rato.
Sí, hubo polémica porque creo que en el anterior Wimbledon hay que ir todo de blanco y creo que tenía algún ribete o algo. He cambiado mi revés a una mano. No te digo nada.
Pues quedáis muy pocos. Quedáis muy pocos puristas y muy pocos del tenis de verdad. No sé. Hay gente que dice que se está perdiendo el revés a una mano y que hay que recuperarlo porque es el tenis de verdad. A ver, es mucho más fácil y mucho más seguro pegar a dos manos. Entonces, ¿qué hacen los entrenadores con los chavales? Decir, oye, pégala a dos manos, que tienes más fuerza, que la pones mejor y que la mandas más lejos. Entonces, bueno, pues se está perdiendo el tenis a una mano tan precioso que es verdad que es mucho más difícil y por eso, por ejemplo, Nadal torturaba al de Federer continuamente subiéndole la bola al hombro.
Hay un chaval, Ángel, tío, que tiene, creo que te lo voy a pasar luego. Tiene, creo que, no sé si 12, 15 años, que juega con la derecha y con la izquierda, no tiene revés.
Anda, pues sí, te digo una cosa, eso sí que tiene mérito porque se cubre las dos derechas. Eso se lo hizo, mira, un tenista estadounidense a Jaime Alcaraz, al hermano pequeño de Carlitos, que es bastante bueno, le jugó un estadounidense así, a doble mano, cambiándose la raqueta de mano. Hombre, que sepa hacer eso, no ha habido ningún tenista profesional, también te lo digo, que tendría que tener mucho talento en las dos, pero el que sepa hacer eso, evidentemente, tiene mucho ganado.
Elito, no
tenía dos derechas en vez de un revés, dos derechas.
Señor. Un abrazo, amigo. Chao, chao.
Un abrazo, chao.
Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal, Alberto Herrera? Yo también soy de revés a dos manos cuando jugaba, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
¿Por qué no nos echamos un partidito tú y
yo? Porque yo estoy en una forma física lamentable. Yo ya no corro detrás de la bola.
Pero si te van a coger de ejemplo el Lili aquí para los anuncios.
Me encanta.
¿Qué haces? Que tengo 30 segundos.
Oye, pero que vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho, que es, mira, la salud mental y de cómo podemos entrenar nuestro cerebro para evitar o al menos postergar la aparición de enfermedades como el Alzheimer u otras demencias. Vamos a hablar con Álvaro Fernández, que es experto en neurotecnología, que nos va a dar claves. Y te adelanto ya 3 muy importantes. Fundamental, el ejercicio físico, ahora que hablamos de tenis y de deporte, sobre todo aeróbico. Ejercicio también cognitivo, pero que nos suponga algún tipo de dificultad. Que tengamos retos, que no nos acostumbremos a los sudokus, que tenemos que ir un poquito más allá. ¿Y sabes también lo que es importante?
¿El qué?
El manejo del estrés. Hablamos de todo ello enseguida al mediodía.
Te escucho, Pilar.
Gracias.
Y gracias a esta familia, a Lili, por abrir las puertas a Herrera en COPE. Este miércoles les dejo con Pilar en mediodía y me da un momento. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Talla M, talla M, talla M, talla M, talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado. Si practicas atletismo y vives en la capital, estás de enhorabuena. Madrid Río, en el distrito de Arganzuela, va a contar con unas pistas totalmente gratuitas de tres calles donde antes se alzaba el estadio Vicente Calderón. Borja Álvarez es el responsable del club de atletismo Running Río y uno de los que más se va a beneficiar de estas instalaciones. Buenas tardes, Borja.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Gloria?
Bueno, vosotros entrenáis habitualmente en Madrid Río, pero a partir de ahora vais a tener mejores instalaciones, ¿no?
Bueno, vamos a tener instalaciones, ¿no? Diríamos.
Es un paso.
Nosotros llevamos muchos años fomentando y promocionando el atletismo en el distrito, ¿no? Y en Madrid. Pero bueno, en este momento pues lo hacíamos en el Parque Madrid Río, dentro del Parque Madrid Río. Y realizábamos pues un poco todas las disciplinas del atletismo, pero bueno, adaptándolas un poco a las instalaciones que teníamos.
Al entorno, ¿no? ¿Y cómo van a ser estas pistas, Borja? ¿Se os quedan un poco pequeñas o son suficientes?
Hombre, a ver, nosotros con lo poquito que nos puedan dar, pues seguro que nos adaptamos, como digo, y nos vienen genial. Hay en el atletismo hay muchas disciplinas que son llamativas, además, como son los saltos, por ejemplo, o los lanzamientos. Uh-huh. Y sí que es verdad que, bueno, pues que en ese sentido, pues si hubiésemos tenido algunas cosillas así, ¿no? Un pozo de arena o alguna zona de lanzamiento y tal, sería genial. Pero vamos, que contar con tres calles como van a ser para el tema de, bueno, pues, como digo, seguir promocionando en categorías inferiores o en categorías adultas, pues sería genial, vamos.
¿Hay gusto por el atletismo aquí en Madrid, Borja?
Pues sí, por supuesto. Además se puede ver todos los domingos con lo llenas que están, ¿no? A nivel popular las carreras. También en las pistas con los chicos y los más jóvenes, que todos los fines de semana hay competiciones también oficiales de atletismo en la pista. Y bueno, y también se puede ver en cualquier tipo de entorno, que siempre estamos viendo a runners, ¿no? O corredores y haciendo deporte. Así que sí, por supuesto, en Madrid. Y lo tenemos además muy, tenemos atletas olímpicos que van. Uh-huh. Además este año a la Olimpiada, como puede ser pues Yago Rojo. Y que vamos, que,
hay cantera,
que
¿no?
hacen de que los demás nos enganchemos al atletismo también.
E instalaciones como estas pueden también hacer pues que gente que no se ha dedicado a correr ahora pues decida, oye, lanzarse también a esto del atletismo.
Sí, hombre, al final el no tener ciertas instalaciones, esto es como todo, ¿no? Si tengo una pista de fútbol al lado, pues joder, pues tengo opciones para hacer fútbol, ¿no? Pues uh-huh. Ahora el tener una instalación o tres calles como van a ser de pista de atletismo, pues va a ser un poco más llamativo y va a llegar más a la gente. En ese sentido, pues también es beneficioso, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y cuándo sabéis vosotros, no sé si lo sabéis, que estarán disponibles estas pistas?
Pues la verdad que no lo tengo claro. Uh-huh. No sé cuándo será. Sí que es verdad que, bueno, pues yo como estoy por la zona, muchas veces he hecho un vistazo a ver cómo va.
Vas a cotillear, ¿no?
la obra y demás, pero no te sabría decir, no lo conozco, la verdad.
Bueno, dicen que para otoño, a ver si es verdad, ¿no?
Genial, prisa, vamos, y unos nosotros encantados, ¿no? Que estaríamos en temporada ya, ¿no? Y, uh-huh. Y la verdad que tenemos muchas ganas de que sea así y poder poder usarlo, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Borja Álvarez, responsable del Club de Atletismo Running Río, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, buen día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Renault Scenic E-Tech 100% eléctrico, elegido coche del año 2024 por 58 periodistas de 22 países y entre 28 modelos de prestigiosas marcas. Es la séptima vez que Renault gana este premio y la segunda con Scenic. Con una autonomía de 625 kilómetros, es sin duda el número uno. De acuerdo con WLTP. Más información en Renault.es. Renault.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Fórmate en una profesión de futuro, la prevención, con el ciclo superior en técnico de laboratorio clínico y biomédico especialidad salud laboral de Quirón Prevención y Galeno. Infórmate en el 91-910-0812. Quirón Prevención, prepara hoy tu salud del mañana.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo nado en mares pequeños.
En España se estima que más de 200.000 personas padecen degeneración macular asociada a la edad, responsable del 50% de los casos de ceguera. Afortunadamente se ha desarrollado una nueva terapia, un pinchazo cada 5 meses que mejore mucho la calidad de vida de los pacientes. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Buenas tardes, Ignacio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo nos gusta comentar contigo estos avances en investigación tan importantes, Ignacio?
Pues siempre lo decimos, ¿no? Que creemos que la investigación hoy en día está siendo fundamental para que todos estos tratamientos sean cada vez mejores y más eficaces. Y como nos cuentan en esta noticia, pues al final mejorar también la calidad de vida a largo plazo, que empezamos a vivir más, pero lo interesante es vivir con calidad de vida. Ya sabéis que que desde Nara Seguros para eso intentamos tener productos personalizados para todas las edades, que al final ayuden a nuestros asegurados a que tengan rápido acceso a estos diagnósticos y sobre todo especialmente para nuestros mayores de 60 que necesitan más que nadie tener calidad de vida, ¿no?
Claro, estás hablando de vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Exacto. Nara Senior es nuestro seguro de salud para mayores de 60 años, un seguro de salud que al final incorpora cada detalle de los que ellos pueden necesitar, teniendo rápido acceso, ¿no?, a consultas, diagnósticos, tratamientos innovadores que vamos incorporando y sentirse respaldados con el nivel de necesidades que tienen ellos, ¿no?
Claro. Cuéntanos algo más de Nara Senior.
Bueno, pues Nara Senior, como decía, desde 22 euros al mes es el seguro de salud privada que tenemos para los mayores de 60 años sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico para poderlo contratar, que incluye acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas a médicos especialistas a lo largo del año, una mamografía o una ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, que cada vez lo utilizamos más, Atención médica de urgencias 24/7, telefarmacia, que también cada vez más se está utilizando, segunda opinión médica internacional y solo 22 euros al mes, que yo creo que es súper, súper asequible.
Desde luego que sí. ¿Dónde os podemos encontrar, Ignacio?
Pues lo más rápido en Nara, buscándonos en Google Nara Seguros, y si no en el 913-874-199, 913-874-199.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y te cuento que la Comunidad de Madrid ha sido durante el mes de mayo el sexto destino de España más visitado por los turistas extranjeros. En nuestra región hemos recibido solo ese mes a cerca de 880.000 visitantes. Además, nuestra región ha sido la tercera en la que más dinero se han gastado, un total de 1.700 millones de euros, lo que representa un 40% más que en el mismo mes del año pasado. En una hora, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Que suena navegar.
La 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Pilar García.